Filosofía Pop con Raquel Moreno.
Y qué interesante es ver la vida a través de una película, de una serie, porque en realidad todo no deja de ser un espejo de nuestro propio interior. Y esa filosofía, pues nos la trae cada semana aquí a las mañanas de la radio nuestra amiga Raquel Moreno, a la cual pasamos a saludar inmediatamente. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días a todos. Buenos días. Aquí estamos, ¿verdad? Que el cine, todo el arte es un espejo de nuestra vida.
Es cierto.
Tenemos que aprovecharlo para reflexionar y aprender. Aprender a través del arte y del cine es mucho más divertido.
Claro.
Y tenemos que aprovecharlo.
Claro. Pero para eso además tenemos a gente como tú que, además de ponerlo muy fácil, nos invita a pensar. Que pensar hoy en día es tan difícil porque, no sé, es mi opinión, nos lo dan todo tan, tan, tan hecho que nos casi nos obligan a no pensar y tenemos que rebelarnos contra eso, Raquel.
Sí, por supuesto, y además tenemos siempre tantas cosas que hacer, ¿verdad?
Claro.
Y cuesta mucho encontrar un ratito para pensar o decir, mira, me voy a leer un libro, mi espacio. Claro, siempre tenemos obligaciones, 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 incluso en el verano.
Claro.
¿Cuándo lo hacemos? Ese ratito de una película, si lo aprovechamos, tenemos que intentar siempre rasgar un poquito para intentar, claro, luchar por decir, ¿esto lo pienso yo o me lo han metido en la cabeza de tanto que me lo repiten?
Mira, a mí me encantan las nuevas tecnologías y todas estas cosas, pero yo prefiero pensar lo que tenga que pensar o que me lance en algo para que yo pueda pensar, que no ir detrás de los youtubers con toda mi respeto, que piensan por mí y que me dicen lo que yo ya tengo que ponerme y lo que tengo que decir en este momento determinado, simplemente porque, bueno, pues es un chico o una chica que está de moda. Yo creo que eso habría que frenarlo un poco y provocarnos el pensamiento nosotros mismos, que todo está muy bien, pero siempre creo que los pies más importantes son los nuestros, no los del vecino de enfrente. Y nos olvidamos a veces de eso, Raquel.
Por supuesto. De hecho, mira, te digo, yo tengo mi propio canal de YouTube, divulgo, pero siempre me recuerdo esto que Ortega y Gasset decía, cuando enseñes algo, enseña a dudar de lo que enseñas.
Claro.
Es decir, la gente es libre de creerte o no, y esto siempre hay que recordarlo. La gente tiene que aprender por sí misma y tener sus propias opiniones, por supuesto.
Siempre es importante poner ese signo de interrogación, ir un poquito a contrapelo de la vida y ponernos esas dudas delante de la cara que para resolverlas, además, nosotros mismos. Bueno, eso es porque la película que vamos a ver a través de nuestras propias vidas y de las vidas de los protagonistas, es una película, además, bastante complicada, porque trata ese interior, a veces tan difícil, a veces tan punzante, que todos tenemos dentro y que de vez en cuando algunas personas, por un motivo determinado, pues sale a la luz y les arruina prácticamente la vida. Estamos hablando del día que Nietzsche lloró, ¿verdad?
El día que Nietzsche lloró.
Nietzsche.
El día, sí, es que el nombrecito, no sé qué lo he puesto difícil. Te lo he comentado que yo para aprender a escribir el nombre de este filósofo me hice lo típico de los niños chicos, de repetir.
Se podría llamar Pepe el hombre, pero bueno.
Digo que sí. En realidad su nombre, Friedrich Nietzsche, debería ser Federico.
Claro.
A mí me hubiera gustado el día que Federico lloró.
Eso es.
Pero claro.
Pero bueno, en realidad el nombre es el que es y ya está. Bueno, el día que Nietzsche, ¿no es así? Eso.
Sí.
Lloró. Empieza con un mar interior importante de este hombre, que además se basa en una historia real. Todo parte a raíz de un desencanto amoroso, lo que normalmente desencadena en la vida real, en la nuestra, en la de cada uno de nosotros, unas tempestades que a veces mueven los pilares de nuestra propia existencia, Raquel.
Sí, de hecho está reconocido como posibilidad de trauma el separarnos de esa persona amorosa, porque nosotros cuando hacemos vida con alguien, de repente, si nos separamos de ese alguien, se nos rompe nuestra vida. Claro. Entonces muchas veces nos reímos de los jóvenes y tal, porque decimos, anda, que no es para tanto, que hay gente, pero es cierto que psicológicamente esto afecta bastante. Ahora tenemos una película que empieza contándonos una historia de amor, pero recordemos que el protagonista, Nietzsche, es uno de los filósofos más importantes del siglo XX.
Claro.
Claro, entonces, claro, ¿qué le puede pasar? Los filósofos son racionales, tenemos esta imagen, ¿no? Un filósofo, ¿cómo va a perder la cabeza por amor? Este filósofo se enamora de una filósofa, una filósofa que ya queda olvidada, que es Luis Andrea Salomé, y quedó olvidada por la injusticia de la historia, ya se sabe, estaba en una época de machismo, y esta mujer intentaba aprender de todos los grandes hombres, y todos se enamoraban de ella, porque era bellísima, bellísima. Claro, de hecho la llamaban la mujer de peligrosa inteligencia, porque fijémonos, peligrosa. Y Nietzsche es una de las personas que queda enamorado de ella.
Se enamora de ella.
Como suele pasar, ella dice, pero si estoy aprendiendo como resto.
Sí, yo lo que busco es otra historia, te busco lo que hay dentro de tu cabeza, no otras historias,
Exactamente. ¿Qué ocurre? Que aquí es cuando Nietzsche, una persona con éxito, que tuvo éxito en su vida, es uno de los grandes pensadores, es un pensador que se le reconocía como el pensador del martillo, porque tiraba nuestros principios para crear nosotros, imaginemos. Es decir, el fuerte, el que hablaba de la fuerza de la vida. De repente cae y empieza a escribir cartas de suicidio, empieza a acosarla, y ella, que admira la figura, decide buscar ayuda y buscar un médico para que trate a Nietzsche, porque le quiere, pero no como Nietzsche espera.
Le respeta como filósofo, como... Claro.
Y aquí es cuando empieza una historia, que aquí es cuando vamos a ver parte de nuestra historia sin darnos cuenta a través de una historia de amor. Porque de repente, cuando esta mujer busca al médico para que traiga
alguien que le cure,
exactamente, para empezar, el médico también tiene un problema de desencanto amoroso.
Bien hemos empezado.
Nietzsche está enamorado de Andrea, pero el doctor constantemente habla de otra mujer que se llama Berta. Es decir, que está en la misma situación.
Claro.
Pero es que además añadamos un valor a esta película. Y es que este doctor, que aparece, que también es un personaje real, es profesor de Freud. Imaginemos todo lo que vamos a aprender en la película. Vamos a aprender, por un lado, la filosofía de Nietzsche, y por otro, el principio de la psicología, y el papel que Nietzsche tuvo en este principio. Porque, claro, vamos a ver cómo se junta este psicólogo y Nietzsche. Y ahora yo te pregunto, Paco, ¿cómo convences tú a un filósofo que ha estudiado la racionalidad, el mejor filósofo de aquel tiempo, de que tiene que pensar de otra forma, cuando él inventa la forma de pensar?
Claro,
aquí el médico se encuentra una dificultad tremenda. Cuando se le acerca a Nietzsche, Nietzsche dice, a mí me vas a decir tú cómo pensar. A mí, coge la puerta. A mí no me trate.
O sea, que empiezan ya con un traspiés y con una separación, ¿no?
Exacto, claro, porque... También yo me imagino que si tú te dedicas, eres el gran pensador, todo el mundo te lo reconoce, a mí que me van a llamar loco, a mí que me va a venir a tratar un médico. Y además un médico que, imaginemos, en esta época este médico decía que curaba a través del habla. Hoy en día a esto decimos, bueno, es un psicólogo,
eso es un médico. Claro, un psicoanalista, claro. ¿No?
Pero es que no había llegado Freud. Entonces, cuidado, estamos hablando del antecedente de Freud y nadie sabía esto del psicoanálisis. Con lo cual, Nietzsche no se lo tiene por qué creer. Aquí lo que estamos viendo es como seguramente la teoría de Freud, y esto siempre se ha dicho en filosofía, también tiene mucho que ver con la enfermedad de Nietzsche. Fijémonos hasta dónde llega la influencia de este filósofo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Seguimos siguiendo la historia, los personajes. El que empieza haciendo el papel de psicólogo, que todavía no existen los psicólogos, él hace el papel de médico. Pues intenta ayudar a Nietzsche y Nietzsche se niega. Hasta que un día Nietzsche se desmaya, se pone muy enfermo, y estamos en la ciudad de Viena, llaman a un médico. ¿Quién aparece? Este médico.
Ese mismo
médico. Exacto. Le trata de un ataque que Nietzsche cree que no va a sobrevivir, porque Nietzsche era una persona muy enfermiza. Estaríamos hablando de una especie de ataque de ansiedad realmente.
Sí,
pero volvemos a decir, en la época todo esto no se conoce.
Claro.
¿Qué ocurre? Que en ese momento es cuando ya Nietzsche acepta la ayuda del médico, porque se ve muy mal. Y además el médico aprovecha para decir, yo quiero que tú y yo estemos un tiempo con un tratamiento a través del habla. Nietzsche acepta, y a partir de aquí vemos una segunda etapa en la película donde vamos a ver las conversaciones entre este psicólogo y Nietzsche. Y aquí va a pasar de todo.
Que al final esas conversaciones terminan siendo una terapia pura y dura que es lo que hoy en día se utiliza en muchos casos en psiquiatría y en psicología, ¿verdad?
Por supuesto, y además vamos a ver cómo se crean esas terapias, cómo van poco a poco investigando. Al principio, por ejemplo, empiezan a hablar de su vida,
sí.
¿Qué te ha pasado? ¿Me he enamorado? Un poco más adelante dice, oye, ¿y si analizamos los sueños los dos en conjunto? Para ayudarse, porque los dos están enamorados de una mujer,
claro,
y los dos tienen problemas.
Que no les hace caso.
Exactamente. Entonces, y además el doctor tiene más problemas, porque el doctor está casado con otra.
Ya.
Imaginemos, ¿no?
Ya, claro, claro.
O sea, claro. Ya, esto ya se va rizando el rizo y vamos viendo como poco a poco ellos van probando a ver qué les puede ayudar. Analicemos los sueños. Venga, vale, ¿por qué no probamos? El doctor se lo dice a su alumno, que es Freud. Claro, y ahí vemos lo que está pasando. Se está creando la psicología a raíz de conversaciones con Nietzsche. O sea,
y analizando su propia, digamos, enfermedad.
Exactamente. Que además, aquí hay una curiosidad. Podemos contextualizar un poco de la historia real de Nietzsche. Nietzsche, tenemos que decir que sí es cierto que perdió la cabeza.
Sí.
Y esto es bastante común. Aunque suene este tópico del filósofo loco,
existe, en realidad, ¿no? Es real.
Exacto, sí. De hecho, hay estudios en psicología que intentan investigar por qué ocurre esto.
Yeah.
Hay muchos filósofos y también mucho escritor que se vuelve loco. Claro, estar todo el día dándole vueltas a la cabeza tampoco es sano. Y esto es lo que le pasaba a Nietzsche, realmente, pero no podía dejar de hacer filosofía. Ahora, su trabajo era su pasión, era su éxito. ¿Qué va a ocurrir? Que a pesar de todas estas conversaciones, vamos a ver cómo avanza antes en su enfermedad o en su depresión el doctor que Nietzsche. Nietzsche se termina convirtiendo, en cierta manera, en el psicólogo de su psicólogo.
Claro.
Analizando los sueños del psicólogo. Entonces ahí hay un juego con el que nos vamos a divertir mucho en la película. Además, decir también que la película ha cuidado incluso el aspecto de los personajes, que son iguales, idénticos, podría decir, a las fotografías que vamos a buscar de esos personajes históricos. Con lo cual va a ser muy fácil que todo el mundo reconozca. Es decir, es una película que después la vemos y es sencilla de entender. Se va desarrollando a lo largo de este hombre y desencantado por el amor.
A ver, pero ¿dónde, entre otras cosas, dónde podemos encontrar? ¿Es difícil encontrar esta película?
Esta es la fortuna de esta película. Es una oportunidad que tenemos. Lo que necesitamos es conexión a internet. Todos la tenemos. Y la aplicación de YouTube. Está colgada.
Ah, que está colgada. Bien, bien, bien.
En YouTube completa, en castellano además.
La podemos ver perfectamente y
sin subtítulos, que siempre es mucho más cómodo.
Sí, hombre, claro, evidentemente.
Yo lo prefiero.
Yo también.
Mucha gente dice, yo quiero ver lo original.
Pues yo no.
Bueno,
quiero que me lo
yo no. A mí me cansa. Entonces, es ideal porque la tenemos en YouTube, gratis. Si tenemos un cable HDMI, lo enchufamos en la tele y ya tenemos ahí a Nietzsche en la tele, ¿sabes?
Bien.
Y tenemos una de las grandes películas que desarrolla cómo era la personalidad de este autor. Y aquí nos llevamos una sorpresa. Tenemos que decir, Nietzsche era un filósofo que se le llama vitalista, es decir, defendía la vida.
Sí.
Un filósofo que cuando nosotros lo leemos, nos quedamos alegres y con fuerza. Habla del suprahombre, del superhombre, de que tenemos que superarnos. ¿Qué te imaginas tú? Pues una persona muy fuerte,
claro.
Una persona de carácter, y esto sí es cierto, tenía mucho carácter. Pero en la película vamos a ver que también siente, vamos a ver su lado más humano,
claro.
Y encima lo vemos gratis.
El que él intentaba esconder, supongo, a la sociedad que le alababa y que le amaba.
Claro, aquí hay un secreto que se guarda hasta que descubramos el día que Nietzsche lloró. Recordemos el título.
Yeah.
La película se llama así. De momento no hemos hablado de llanto. No hemos hablado... ¿Qué pasa? Que la película está orientada a buscar el día en el que ese filósofo que hablaba de la vida, de luchar, que nos llena de vitalismo, llore.
Muestre, se derrumba, vamos.
Claro, muestre que es humano, ¿no?
Muestre
que es humano no solo con esa fuerza, sino con mostrando sus debilidades. Y esto es lo que busca la película. Empezamos con esta historia y vemos cómo se somete a este tratamiento, pero al final Nietzsche es tan brillante que él termina ayudando al terapeuta, al médico, y el médico pues termina separándose, cada uno por un lado al principio, porque el médico está muy feliz, ha arreglado sus problemas amorosos gracias a la ayuda de Nietzsche. ¿Y qué le pasa a Nietzsche de momento? Pues Nietzsche se queda con su melancolía y dice, bueno, otra vez, yo le he dado un discurso a otro, como suele ocurrirle a los filósofos.
Y él se queda en tierra de nadie.
Los problemas de otro, claro. Y consejos doy que para mí no tengo.
Claro.
Pues esto es lo que le pasa a Nietzsche. Y entonces nos quedamos como, bueno, ¿ahora cómo se arregla esto? Ajá. Yo no voy a contar cómo se arregla la historia de amor. Uh-huh. La gente también
claro.
tenga un aliciente para
claro.
que lo vea.
Claro.
Pero sí vamos a contar qué está ocurriendo para que llegue ese momento en el que Nietzsche derrama una lágrima. Uh-huh. Y veamos cómo la fortaleza también depende de que mostremos también nuestras debilidades.
Claro.
Nietzsche, al no mostrar su dolor, se está volviendo cada vez más débil, más depresivo.
Uh-huh.
Hasta que un día se encuentra con el médico de nuevo y le hace una pregunta. Imagina una pregunta muy sencilla,
sí.
pero que yo creo que las personas van a entender la importancia de esta pregunta.
Ajá.
Este hombre, fuera de la consulta,
sí.
eso es importante, le dice, ¿cómo estás? ¿Quieres desahogarte con algo? Y ahí todo cambia. Porque de repente, esto no es un trabajo, el médico cobraba, ojo.
Sí.
El médico cobraba, pero fuera de la consulta no cobra.
Claro.
Y le pregunta cómo está. Nietzsche de repente se derrumba y vemos esa lágrima que llevamos esperando toda la
película. Todo el tiempo.
Claro, ¿qué ha pasado? Solo ha preguntado cómo estás y llevan toda la película hablando.
Ya.
¿Qué es lo que está pasando? Bueno, está pasando de que nos llevamos toda la película detrás de la historia de amor, que yo me callo a ver qué pasa,
sí.
le invito a la gente
sí.
que la busque, pero también hay un problema de trasfondo que aquí es donde Nietzsche nos invita a reflexionar sobre nuestra vida.
Mm.
Y es, de repente, Nietzsche responde diciéndole al médico cuando le pregunta cómo estás,
mm.
le dice, siempre estaré solo, pero ¿qué diferencia? Ahora puedo elegirlo. Es decir, entiende que ha conseguido un amigo. Y entonces
claro.
aquí la película de repente nos manda un mensaje. El mensaje de la importancia de la soledad, pero esa soledad que no es impuesta.
La aceptada y quizás la buscada después
Exacto.
de una serie de acontecimientos en tu vida.
Claro, es que tengamos en cuenta, un filósofo para poder hacer toda la obra que hizo Nietzsche tiene que llevarse muchas horas solos. Tiene que llevarse muchas horas leyendo, escribiendo. La soledad es una condición para eso. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos ocurre a nosotros, a cada uno de nosotros,
hmm.
cuando nos llevamos una etapa que decimos, yo me voy a apartar un poquito del mundo? ¿Qué después nos cuesta volver al mundo?
A engancharnos.
Porque claro, claro, ya de repente hemos hecho que la gente pierda el hábito a llamarnos y de repente tenemos la sensación de que ya esa soledad no nos gusta, porque ya no es elegida. Ya de repente parece impuesta, parece que nos hemos metido en un círculo. Y dice, ¿cómo salgo de aquí? ¿No? ¿Cómo,
uh-huh.
¿cómo lo consigo?
Uh-huh.
Esta soledad impuesta es la soledad que entristece a Nietzsche. Nietzsche acepta
claro.
la soledad, pero quiere poder elegirla. Que así es como
claro.
la soledad se convierte en una amiga para lo que tú habías dicho antes, Santi, para la reflexión, para un momento en nuestras vidas.
Para ser positiva en nuestras vidas, no negativa.
Exactamente. Entonces, en este momento es cuando comprendemos ya, como un culmen de la película, vemos el día que Nietzsche lloró y vemos que llora por algo tan bonito como la amistad.
Uh-huh.
De repente, vemos el principio de la cura de Nietzsche. Eso sí, el qué pasa con la historia de amor, me lo guardo en el bolsillo.
Claro,
en
claro.
claro.
Y tenemos que ver la peli. Es
claro,
que además, lo estás poniendo tan interesante que a ver quién no la ve ahora.
Además, mira, gratis en YouTube. Y otra cosa, un aliciente también para la gente, que mire mucho a Luisa Andrea Salomé. Luisa Andrea Salomé, la dama que de la que se enamora Nietzsche, que es ella la que va al médico a pedir ayuda.
Sí.
Esta mujer ha sido olvidada también en la historia. Aparece en la película y aparece como una dama bellísima, y lo era, de hecho.
Ajá.
Y vamos viendo en el trasfondo de esa película cómo esta mujer también ofrece una ayuda desinteresada, porque ella podría desentenderse de Nietzsche.
Claro.
Ella paga el tratamiento. Es decir, vamos a ver muchos elementos en la película que decimos, qué bonito, ¿no?
Bueno, y al final es la motivadora de todo.
Exactamente.
Inconscientemente, pero lo es.
Claro, y además hay una cosa muy que a mí me parece que nos lleva a una reflexión muy bonita, que es decir, bueno, Nietzsche además no se porta bien con ella, porque claro, imaginemos cómo somos los seres humanos.
Ya.
Que tú no me quieres, pues tú eres una guasa.
Claro. No, sí, es un poco, claro.
Sí, y además añadamos, esta mujer en la vida real se enamora de un amigo de Nietzsche, para colmo.
Ya, con lo cual, imagínate tú cómo
claro.
lo dejas a la criatura.
Claro, ella aparece en la historia si la buscamos como una mala, malísima.
Ya.
De hecho, en internet, si buscamos Nietzsche, Luisa Andrea Salomé, va a salir una fotografía de ella con un látigo dándole a Nietzsche. Que se le hicieron, ¿eh? Que se le hicieron, que es real, ¿eh? Que es real. Son cosas de la época, cositas. Pero claro, eso deja una imagen de ella un poquito injusta. En esta película la arreglan también.
Sí.
Y vamos a conocer el principio de la psicología, la filosofía de Nietzsche, la importancia de la amistad, cómo romper esa soledad desagradable y llevarnos bien con la soledad. Y encima vamos a emocionarnos cuando veamos la humanidad y el dolor del hombre que nos trajo una filosofía que a nosotros nos llena de alegría.
Claro, imagínate lo que es la vida. Alguien que llena de colores la vida de la gente es alguien que al final, pero al final de todo, se pone alegre y contento porque es una soledad la que tiene, que ya sí que es aceptada y buscada, pero es una persona con un montón de contradicciones interiores que hacen al final que brille como el gran filósofo que es. Y los grandes personajes siempre tienen ese doblez, ese lado más oscuro que los hace aún más interesantes, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Yo creo que en el caso de los filósofos, y además se suele decir en filosofía, hay muchos textos que siempre avisan de la filosofía entristece, pero hacer filosofía, es decir, una cosa es cuando nosotros en nuestra casa leemos, pues suena agradable, pero ¿por qué? ¿Cómo está esa diferencia? ¿Cómo es posible? Bueno, eso es posible por una cuestión muy sencilla. Nosotros cuando leemos la obra de Nietzsche, leemos las soluciones que propone Nietzsche a algunos problemas, pero los problemas los trató Nietzsche. Ojo, no es lo mismo tratar los problemas que encontrarse las soluciones en un libro.
Claro.
El que trata los problemas ve el lado más oscuro a veces de la humanidad, y de ahí que muchos filósofos, pues bueno, terminen depresivos y que la filosofía se diga que entristezca. De hecho, siempre se recomienda a la gente que estudia filosofía, hay que y a mí misma, hay que empujarme a la calle, ¿sabes? Hay que empujarme a la calle, porque claro, tienes que leer muchas obras, tienes que...
Es lo que tú decías, a fin de cuentas, es la filosofía, pues te exige una soledad que tiene que estar ahí. Y luego, como tú decías, engancharnos de nuevo al mundo, a dar los pedales a la vida, a veces cuesta.
Exacto, y a veces cuesta, pero hay que recordar que es nuestra cabeza. Que es nuestra cabeza que pensamos, bueno, ¿y ahora cómo la voy a romper? Con poca vergüenza.
Y
con poca vergüenza, y esta película nos recuerda que es importante romperla. Es importante para que cuando estemos en soledad la disfrutemos y la aprovechemos.
Yeah.
Es importante para nuestra salud mental. Así que sí, en ese momentito, de decir, ¿cómo lo hago? Bueno, con poca vergüenza, probando que alguien, siempre habrá alguien para acompañarnos. Hasta Nietzsche lo encontró en Viena y lo encontró en alguien que, hasta que no lo pensó, era desconocido. Fijémonos como en la vida.
Yeah.
Nos espera la calle y nos espera mucha gente nueva siempre que conocer. Así que hay que intentar poner ese esfuerzo para poner en valor los momentos de soledad. Nadie puede estar completamente solo, y de hecho esta es la muestra en esta película. Si atendemos después de esta película, yo invito ya a que busquen biografías de Nietzsche, que la verdad es que es un personaje de lo más peculiar. Es un personaje de lo más peculiar, que daría para muchas películas, pero sí te digo, existen películas de Sócrates, de muchos personajes, de filósofos, muchos, pero seguramente ninguna ha conseguido la caracterización que se consigue en esta. Porque en esta se unen muchos pensadores, todo el círculo de Viena, es decir, encima nos...
En un momento tan importante, tan importante.
Exacto, exacto. Vemos por un lado la psicología, por un lado Freud, por otro lado Nietzsche, a esta mujer que es una figura olvidada, se une todo, y la caracterización, repito, o sea, yo recuerdo la primera vez que la vi, dije, pero si este hombre es Nietzsche, la cara. me asustó, pensé, esto es que era igual, igual, igual. Entonces tiene esos efectos preciosos que yo creo que la hacen una película de las mejores para los que les guste reflexionar sobre la vida, para los que les guste, pero sin ser pesada.
Claro.
Eso es lo bueno también, ¿eh?
Y al final, que es una película que además te entretiene, y que es una película que cuando terminas de verla, además de haber aprendido, pues tienes una sonrisa de haber visto algo agradable y haber pasado un ratito interesante. Que es lo que se pretende. Y decir siempre a la gente, Raquel, que yo en mi programa de tarde, que ahora estoy supliendo a Nazaré, siempre digo que aprovechen un rato, que se queden solos, aunque solamente sean 5 minutos, que suban a la terraza o abran la ventana, que aprovechen eso, ese tiempecito para mirarnos un poquito por dentro, para pensar, pero para pensar por nosotros mismos y encontrarnos, que es la única manera de poder vernos en nuestro propio espejo, mirándonos por dentro, que es tan importante y que tampoco hacemos, Raquel, y hay que decir a la gente que tiene que pensar más por sí misma.
Sí, y además tiene que relacionarlo con la salud también. Porque ahora mismo decimos, bueno, ya me ocuparé de eso, como si la cabeza fuera secundaria.
No.
Ojo, que la cabeza es primaria. Ahí es donde tenemos la maquinaria que hace que funcione todo. Que sí, la maquinaria que hace que funcione todo depende mucho de las emociones. Y las emociones se regulan mejor si hacemos ese ejercicio. De hecho, te puedo decir, si ese ejercicio le sumamos que es bueno mantener al menos 10 minutos de silencio durante el día, está demostrado que el cerebro lo agradece porque se llena de energía y ayuda a ordenar los pensamientos. Pues son consejos que, por supuesto, nos ayudan a tener una mejor vida, aprovecharla mejor y a ser más lúcidos cuando pensamos también. Yo añadiría, por supuesto, a esos momentos de soledad, momentos de silencio también, y como no eso, intentar hacer también, buscarnos hobbies de algo muy distinto a lo que sea nuestro trabajo, que no nos lleve a comernos la cabeza todo el tiempo, porque es cierto, estamos en un mundo muy de la prisa, ¿verdad? Y
claro,
cuesta mucho encontrar esos momentos. Yo estoy totalmente de acuerdo, hay que hacerlo, y además no solo por pensar por nosotros mismos, que por supuesto esto es importantísimo, sino que, ojo, que también esto tiene un reflejo en nuestra salud, teniendo en cuenta que nos ayuda a la tranquilidad mental. El cerebro se relaja un poquito y con esto tiene más fuerza para ser más lúcido. Así que esto es imprescindible, por supuesto.
Pues háganle caso a Raquel Moreno. Oye, Raquel, un placer hablar contigo, haber charlado un ratito de la vida, porque a fin de cuentas lo que le ocurrió a Nietzsche, que al final voy a terminar hasta pronunciarlo
diciéndolo
bien. Ya lo bien,
está diciendo perfectamente.
Por eso.
Pues
es la misma vida y eso es lo importante. Hablar de la vida. Gracias, ha sido un verdadero placer.
Igualmente.
Un poco de música y continuamos aquí viviendo y siendo felices, porque Raquel, mirando por la ventana y viendo una bahía tan bonita y un sol tan espléndido, lo único que te da ganas es de darle gracias a la vida. Muchísimas gracias a ti.
Que sí. Venga, muchas gracias.